Romanos capítulo 3, versículo 28. Concluimos pues que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. Y ese es el título de este sermón de la tarde. El hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. Pablo, que está enseñando a los romanos, él deja muy claro en la enseñanza del evangelio que el hombre no puede salvarse por las obras de la ley. Y la referencia a la ley aquí es la ley de nuestro Dios, su ley moral, el decálogo. No puede salvarse guardando las obras de la ley. ¿Cuál es el propósito entonces de los mandamientos de Dios? También Pablo también lo explicó. Dice el versículo 20 de Romanos 3, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley lo que tenemos es el conocimiento del pecado. Así que es claro entonces, la ley no nos puede salvar. Es verdad, es una ley santa, es una ley perfecta, es una ley justa, es una ley totalmente justa y verdadera. Pero no nos puede salvar porque somos pecadores. Así que Pablo viene tratando esto en estos tres capítulos y él expone el pecado de los seres humanos como algo que es inherente a su naturaleza. No está fuera. No está porque el hombre toque algo inmundo y se contamina. No, el pecado está dentro de su corazón. Y es lo que Pablo ha expuesto en el versículo, el capítulo 3, cuando dice en el versículo 10, como está escrito, no hay justo ni a un solo uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron a una, todos se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, ni siquiera uno. Y observen las palabras que usa. Dice, no hay. ¿Qué quiere decir que no hay? Que no hay. ¿Qué quiere decir todos se desviaron? Todos. Estas palabras son muy claras. No da espacio para que uno piense que, no, hay alguien que sí lo puede hacer. Iría en contra de lo que está escrito. Si dice no hay, ni aún uno, eso quiere decir que no lo hay. Si dice que todos se desviaron, que todos se hicieron inútiles, es todos. Y eso incluye a todos los seres humanos. No hay quien haga lo bueno, ni siquiera uno. Si ustedes observan bien estas palabras, que están en el 10, en el 11 y en el 12, son radicales, son absolutas. Yo sé que el hombre lee esto y si no conoce a Dios, va a pensar que esto es locura, porque no puede discernirlo espiritualmente. Pero cuando venimos a Cristo nos encontramos con esta posición doctrinal donde Dios dice, tu pecado me aparta de ti. Hay un gran espacio que separa al hombre de Dios. Por eso necesitamos un Salvador. Por eso Cristo aparece como el único mediador entre Dios y los hombres. Jesucristo hombre. No hay otra forma entonces de venir a Cristo. Y si el apóstol Pablo se ha tomado tres capítulos para hablarnos sobre esto, desde el 1, recordemos la pecaminosidad del hombre y cómo está el hombre degradado en su pecado. Y recuerden, esto no es para buscar niveles de pecado. No, yo no he caído tan bajo, pastor. No he caído tan bajo. Eso es para los que han caído bajo. No. Eso nos pone a todos en esta posición. A todos por igual. Yo también puedo entender que de cierta forma, la moralidad nos detiene. Desde pequeño nos enseñan a comportarnos. Siéntate bien, no hagas esto, no brinques, no te portes mal. Si te portas mal, castigo. Si te portas mal, disciplina. Así nos dicen. Y eso va transformándonos, nos va reteniendo, nos va creando límites, pero morales. Morales, solamente de moralidad. ¿Qué pasaría si por un momento se quita la moralidad, se quitan las leyes que nos sostienen? El caos, la anarquía. Y son cosas que han sucedido en las naciones. ¿Y dónde salió tanta maldad? Estaba en el corazón de los hombres. Solamente que Dios ha detenido esa moralidad. Dios ha detenido el corazón, pero cuando Dios quita su gracia, el hombre se desboca en su pecado. Porque está en su naturaleza. Así que si Pablo ha repetido tanto esto, ven a Cristo para que te veas tal como eres delante de Dios, un hombre pecador, un hombre que necesita la gracia del Salvador. Cuando ustedes hablan esto, o cuando, seamos más directos, cuando hemos escuchado esto, nunca pensamos en nosotros, siempre pensamos en el de al lado, en el de allá. Oh, el que vive arriba, el que vive acá al otro lado, pero no somos nosotros. Yo no he caído tan bajo, es para nosotros. Esto es para nosotros. Por eso es claro aquí, todos se han apartado, todos rechazan a Dios. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Y cita la Escritura, Pablo. ¿Por qué el argumento de la Escritura? Para que todos entendamos que no son sus palabras. Es Dios mismo hablando en los salmos, en los profetas, cuando cita Romanos capítulo 3, verso del 10 en adelante. Así que, una vez que él da este argumento, versículo 19, entonces, todo lo que la ley dice, lo dicen los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Una vez más, yo te exhorto, te animo. Cuando digo exhorto, quiere decir te animo. Si tú conoces o estás consciente de la realidad que nos reviste como seres humanos, en tu proclamación, cuando tú hablas a otro del Evangelio, de la gracia que tenías en Cristo Jesús, esto es lo que tienes que decir. Porque la gente ahora minimiza el pecado. No llama pecado lo que es pecado. Hoy, en este siglo que vivimos, decir que eso es pecaminoso es algo que no se puede pronunciar. No digas eso. No hables de esas cosas. Estamos conscientes de esto. Estamos conscientes de naciones donde el pecado no es visto como pecado. Es visto como una enfermedad, es visto como una preferencia, es visto como algo normal, pero no es pecado. No es pecado. Pero cuando venimos al conocimiento de la palabra, cuando en su bondad el Señor ilumina nuestro corazón, si vemos que es pecado, vemos que la inmoralidad es pecado, vemos que el adulterio es pecado, vemos que el robar, el matar, el asesinar es pecado y debe llamarse como tal, que las diferentes preferencias y géneros que hay ahora con la sexualidad son pecaminosos si salen de la normativa que Dios estableció, un hombre para una mujer para un hombre. Si sale de esa normativa, es pecado. Pero hoy no se quiere hablar de eso. Se minimiza el pecado. Y los padres, ignorando la voluntad de Dios, enseñan a sus hijos de esta generación estas cosas, de tal manera que el conocimiento de Dios se va diluyendo, de tal manera que los hijos crecen siendo detractores de Dios y aborrecedores de Dios. Y no nos sorprendamos, porque eso es lo que va a pasar al final de los tiempos. Esto no son cosas que hemos venido viendo desde hace milenios atrás. Sí, es verdad, ha habido muchas situaciones, pero antes se llamaba al pecado, se le llamaba pecado. A la inmoralidad se la reconocía como pecado. Ahora son preferencias, ahora son elecciones, ya no son cosas pecaminosas. Así que las nuevas generaciones van creciendo con este conocimiento anti-Dios, anticristiano, anticristo. Y eso lo dice la palabra. La gente solo se amontonará para escuchar lo que les conviene escuchar. Y el cristianismo quedará relegado a positivismo, a hacerte sentir bien. A no decir, cuidado con nombrar arrepentimiento. Cuidado de hablar de cosas de pecaminoso o de la ira de Dios. No nombres eso. Porque Dios es tan bueno que a todos nos perdona. Así que es necesario que consideremos la Escritura. Y por eso Pablo lo repite varias veces. Y llega entonces, dice el versículo 20, que por las obras de la ley ningún ser humano será justo delante de Dios, porque lo que hace la ley es darnos el conocimiento del pecado. Perfecto. Versículo 21, pero ahora, aparte de la ley, Dios ha manifestado su justicia, testificada en la palabra de Dios, la ley y los profetas, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él. Y eso tratamos la vez anterior. Precisamente la justicia de Dios por la fe en Jesucristo. Dios ha manifestado su justicia a través de sus mandamientos. Dios ha manifestado su justicia a través de sus leyes, de sus estatutos, de sus normativas, de sus mandatos. Pero la ley es demasiado santa para los hombres que son imperfectos. Pero Pablo dice ahora, Aparte de la justicia de Dios testificada en la ley y los profetas, la justicia de Dios se ha manifestado por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él. Es importante que consideres que esto no es nuevo para Pablo. Lo que Pablo está citando es lo que ha sido desde el principio. ¿Entendemos eso? Esto no es un conocimiento que Pablo recibió muchas cosas por revelación, al igual que los apóstoles. Ellos tuvieron esa tarea de parte del Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo escogió a 12 apóstoles, no los apóstoles que escuchas el día de hoy. Los apóstoles de Cristo, que según Hechos 1, tenían por lo menos dos requisitos clarísimos. ¿Cuáles eran esos requisitos? Que hayan estado con el Señor Jesucristo en todo su ministerio, desde su bautismo hasta que fue elevado a los cielos, hasta que resucitó y subió a los cielos. Y solamente dos hombres, dice Hechos 1, que cumplían ese requisito. Y uno de esos reemplazó a Judas, el traidor. Esos eran los 12 apóstoles. De ahí no hubo más apóstoles, a excepción también de quien más fue llamado directamente por el Señor camino a Damasco, Pablo. Ellos son los apóstoles. Y en su calidad apostólica recibían revelación del Señor, como lo dice Efesios, el fundamento de los apóstoles y profetas y la principal piedra de toda la construcción, Jesucristo. Ahí se levanta el edificio de la iglesia, sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Así que en el sentido oficial, los apóstoles fueron aquellos que Cristo nombró directamente y escogió, y eso está relatado en sus evangelios. Y también Pablo, que se agrega como un fuera de tiempo. Él mismo se dice, un abortivo, uno que llegó al último, pero también un apóstol. Entonces, regresando al texto, dice la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él. Y esto es importante, porque cuando dice todos los que creen en Él, está hablando de que se requiere fe para poder creer en lo que pasó aquí en el plan de redención trazado por nuestro Dios. Todo eso estaba testificado en la ley, en los profetas. Todo eso estaba testificado. Y por eso el Señor escogió a 12 y escogió a sus apóstoles para poder escribir la revelación también del Nuevo Testamento, que es lo que tenemos nosotros, que es lo que estamos nosotros leyendo. Es la doctrina apostólica. Y se nos presenta esto, todo lo que Pablo ha tratado para aceptarlo, creer y vivir y caminar de acuerdo ahora a lo que creemos o rechazarlo. ¿Aceptamos o rechazamos? ¿Aceptamos realmente el estado de condenación del ser humano? ¿Aceptamos realmente el estado en el que se encuentra el corazón del hombre? Doctrinalmente se le llama la doctrina de la depravación total, del estado caído del hombre. ¿Lo aceptamos o lo rechazamos? Lo encontramos en las Escrituras. Así que lo que tengo que hacer es o creo o lo rechazo. O soy crédulo o soy incrédulo. Esto que se muestra aquí, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, es para todos los que creen en Él. Y eso marca la diferencia. El ser creyente es creer en la palabra de Dios. El ser creyente es que esta palabra ahora moldee mi caminar, moldee mi vida. Y que todo lo que haga ahora lo haga para mí, Señor. Ya no soy quien piensa, quien planifica mi vida sin su palabra. Ahora dependo de Él. Ahora entiendo que Cristo vino para salvarme en el estado en el que estaba. Quiero agradar a Dios y me encuentro que la ley me condena. Si digo que ignoro a Dios, igual pereceré. ¿Qué puedo hacer entonces? Dios me muestra su camino y la justicia se revela por medio de la fe en Jesucristo. ¿Para quiénes? Para todos los que creen en Él. Esto no es universalismo. Muchos piensan en el universalismo. Es decir, Cristo murió por todos los seres humanos. Esa es una verdad medias, porque el Evangelio se predica para todos los seres humanos. La cruz se levantó para que todos vean la obra de redención trazada por el Padre en la eternidad. Pero Juan 3:16 dice que de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda y tenga la vida eterna. Así que volvemos otra vez al mismo punto. Se nos presenta esto para creer, para vivir de acuerdo a esta palabra, para caminar de acuerdo a esta palabra, para tener esa convicción de vida. Esto no es un mero asentimiento mental, no es como cuando nos aprendemos, cuando estudiamos para una carrera, cuando queremos hacer algo y aprendemos algo. No, esto realmente es un convencimiento que llega a nuestra alma y que ahora nos moldea en nuestro caminar. Eso es creer. Y es importante, porque no podemos agradar a Dios si no creemos en Él, como lo dice Hebreos. Sin fe es imposible agradar a Dios, porque el que se acerca a Dios debe creer que Dios existe y que es galardonador de sus promesas. Pero hay gente que está sentada escuchando un mensaje como estamos escuchando nosotros. No estoy diciendo que sean ustedes, por si acaso. Pero hay muchos que están escuchando un mensaje del Evangelio sin creer. Y podrán decir amén con todas sus fuerzas y levantar sus manos, pero no creen realmente. Sus vidas siguen siendo las mismas. No hay un cambio. No hay un deseo de conocer más del Señor. De ahora amoldarme, de cambiar. Como dice Romanos capítulo 12. Más adelante Pablo va a tocar eso. En Romanos 12. Transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Transformen su mente de acuerdo a la mente de Cristo. Para que puedan entender la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. Hay una renovación, pero no es algo que lo hacemos nosotros. No es algo que se aprende en la universidad, en un seminario, en la escuela. Dios tiene que hacer una obra primero, y es el cambio de corazón, para que podamos ver el estado en el que nos encontramos. Muchas personas pueden recitar la doctrina de la depravación total del hombre de memoria, pero no están de acuerdo en el fondo de sus corazones en que eso es cierto. Debemos de creer lo que se nos presenta en las Escrituras. Porque así entonces vamos a ver la necesidad del Salvador. Y la única forma es creer en lo que Él hizo en la cruz. Y recordemos cuando el Señor mismo se presentó con Nicodemo ahí en Juan capítulo 3. Hemos hablado de eso. Nicodemo vino, oh Señor, tú eres grande, tú haces muchos milagros. El Señor le dice, Nicodemo, si no crees, si no has nacido de nuevo, esa es la palabra correcta, si no has nacido de nuevo, no podrás entrar en el reino de los cielos. Y con eso Nicodemo, maestro de fariseos, no aprobó el examen más sencillo de su vida. No sabía a qué se refería. ¿Y acaso la Biblia no habla de esas cosas? Sí lo habla. El Antiguo Testamento lo habla. No es un judío el que está circuncidado externamente en la carne, sino en la circuncisión del corazón. Jeremías, el profeta, habló de la circuncisión del corazón, del cambio de corazón. Y Nicodemo no sabía estas cosas. ¿Cómo puede ser posible si era fariseo de fariseos? Estamos hablando de un judío, de un rabino. A veces nos olvidamos de que los rabinos están conectados con la ley y conocen mucho de la ley. Nicodemo era fariseo de fariseos, maestro de maestros. Y el Señor le dice, si no naces de nuevo, no puedes entrar en el reino de los cielos. Y al final de su diálogo en Juan 3... le dice, es necesario que el Hijo sea levantado, así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, para que todo aquel que vea al Hijo crea en Él. Yo creo que Nicodemo se rascaba la cabeza. Él conocía el pasaje de la serpiente en el desierto de Moisés. Él sabía que las culebras, las serpientes, estaban por todo el campamento mordiendo a todas las personas porque estaban pecando, y Jehová envía una mortandad a través de serpientes y morían siendo mordidos. Y Moisés desesperado, Señor, ¿qué hago? Señor, ten misericordia de este pueblo, hazte una serpiente de bronce ahí en un asta de madera y levántala en alto. Moisés, ¿y eso qué quiere decir, Señor? Ellos han de querer un antídoto. Ellos han de querer una cura directa. Solo el que mire a la serpiente no morirá. Solo eso hay que hacer. Estoy parafraseando a Moisés, ¿no? Porque yo, si estuviera en el caso de Moisés, yo dijera lo mismo. Solo eso hay que hacer. El que mira a la serpiente no va a morir. ¿Te imaginas? Cree. Cree o te mueres. Eso es lo que estaba diciendo Moisés. Cree o te mueres. Solo tienes que mirar a la serpiente. Y Cristo toma ese pasaje de Moisés y le dice a Nicodemo, es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado como Moisés levantó la serpiente en el desierto. ¿Qué estaba diciendo nuestro Señor? Que Él iba a morir en la cruz. Y tenía que ser levantado en una cruz para que todo aquel que mire esa obra en la cruz y crea en esa obra en la cruz, tenga la vida eterna y no muera. Y no muera hecho polvo en la tierra. Y no muera en la condenación eterna. Sino que mire a Él. ¿Pero qué voy a mirar? Isaías 53, ustedes conocen. No hay algo agradable que ver. ¿Qué es lo que vemos ahí? Un pobre miserable muriendo en una cruz. No hay realmente hermosura para que le apreciemos. Es más, nos burlamos de Él. Mira. Mira atentamente, ¿y qué vas a ver? El Salvador de tu vida. Mira con atención, mira las heridas, mira la sangre, y esa sangre preciosa que derrama y que te limpia de tus pecados. ¿Crees en eso? ¿Crees en eso? Entonces eso es lo que Pablo, regresando acá, esa es la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en esto. Para todos los que creen en Jesucristo como nuestro Señor. Y luego dice, no hay diferencia. No hay diferencia, ¿por qué? Porque todos pecaron. Otra vez las palabras radicales, todos pecaron. Todos están destituidos de la gloria de Dios. ¿Está claro? Todos. ¿Por qué voy a llegar a pensar que yo no estoy en ese grupo de los todos? Que yo soy un poquito más inteligente. Oh, no, no. Yo sí hago buenas obras. Yo soy bondadoso. Soy como un gran héroe y superhéroe. No crean. Hay mucha gente que se considera así. No puede aceptar esto. No puede aceptar. Todos están destituidos. Por versículo 23. Por cuanto todos pecaron y están destituidos todos de la gloria de Dios. Siendo justificados. Y eso es lo que hablamos la semana pasada y nos habíamos quedado. Gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Te dice en otra forma, Cristo lo hizo todo. Por eso es gratis. Esa palabra nos gusta, ¿no? Casas gratis, autos gratis, me lo gané gratis, no me costó nada. Me encanta esa palabra. Pero eso solo es terrenal. Eso solo es para esta tierra. Aquí está hablando de la vida eterna. Es una salvación gratuita para todos los que creen en Él. Pero necesitas creer en esto. Así que es una salvación gratuita por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Y luego dice, versículo 25... a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Hay mucho que hablar aquí, pero el tiempo se nos termina. Dios mismo hace esta obra. Mira, déjame decirlo de una manera muy sencilla. Mientras tú y yo seguíamos la corriente de este mundo, Dios arriba decía, te voy a llamar y te voy a salvar. Orquesta, planifica la redención, envía a su Hijo, y tú ni estás pensando en eso. Pero cuando Dios te hace el llamado, y tú miras y contemplas la cruz, tú caes postrado al piso. Y le dices, gracias Señor, yo estaba pensando en miles de cosas, estaba pensando en entretenimiento, estaba pensando en los amigos del mundo, estaba pensando en las cosas de esta tierra, y tú me estabas llamando en tu plan soberano. Dios fue propicio, y Dios lo hizo enviando a su Hijo, y pasa por eso en su paciencia los pecados pasados. Versículo 26, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe en Jesús. Él es justo. Es un acto de justicia de Dios. Pero Dios, en su justicia, en Cristo pasa estos pecados por alto, y Él es justo, y el que justifica al que es de la fe en Jesús, al que cree en la obra que hizo nuestro Señor Jesucristo. Finalmente, ¿dónde queda pues la jactancia? ¿Dónde está? ¿Qué jactancia? ¿A qué se refiere con la jactancia? Al hecho de que podamos nosotros ser mismos llamados justos por nuestras propias obras. ¿Quieres guardar la ley? ¿Qué jactancia? ¿A dónde queda esa jactancia? No lo puedes hacer. Así que, ¿dónde está la jactancia? Queda fuera. Pablo dice, queda excluida. ¿Qué jactancia? Dice Pablo, él mismo se responde y se pregunta, es característico de Pablo. ¿Por cuál? ¿La ley? ¿Es por esa ley que te jactas? ¿Es eso? ¿O las obras? ¿Guardar la ley o hacer obras para agradar a Dios? No, dice Pablo, sino por la ley de la fe. La fe en Jesucristo. Versículo 28. Concluimos entonces que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Y el resto es un apéndice que pone en el versículo. ¿Es Dios solamente Dios de judíos? No, también es de los que no son judíos, de los gentiles, como nosotros. Ciertamente también de los gentiles. Dios es uno, y Él justificará por la fe tanto a los que guardan la circuncisión, que era, recordemos, la circuncisión era un ritual de la ley, a los que guardan la circuncisión, y por medio de la fe a los de la incircuncisión. ¿Invalidamos, dice la ley, haciendo todo esto? No. Confirmamos la ley. Con esto termino. Cuando estamos en Cristo y comenzamos a verle a nuestro Señor y Salvador, va a suceder algo precioso. ¿Qué es eso maravilloso? Que tienes discernimiento ahora de pecado. Antes no podíamos hacer eso. Estamos como en Adán en el huerto. Adán podía escoger pecar o no escoger pecar. Una vez que caímos y nacimos totalmente apartados de la gracia de Dios, solo pecábamos. Pero cuando Cristo cambió nuestro corazón y mostró su gracia en la obra de redención, ahora podemos discernir. Y ahora podemos decir nosotros, Señor, te he fallado. Ayúdame. Quiero seguir adelante en la fe. No me voy a apartar. Quiero conocerte más. Eso es lo que hace la ley. Y es lo que Pablo dice, precisamente en sus últimas palabras que leímos, dice ahí, en ninguna manera, sino que confirmamos la ley.